Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
Molt bona tarda a tothom. Jaume?
Molt bona tarda, Cristina.
Què tal?
Molt bé.
T'ho diràs.
Com cada dimecres des de fa 25 anys, el Barreres Fora torna a estar aquí amb tots i totes vosaltres, el programa de ràdio Mollet, que som els membres de l'associació ADIMO.
Que som...
Qui som? Qui som?
Jaume Girbau, bona tarda.
Bona tarda, Cristina Sandoval.
Molt bona tarda. I avui hem d'excusar el Josep i el Guillermo per temes personals i, bueno, a l'Àngela també, però perquè no poden estar amb nosaltres, però per una altra banda del vidre pues, tenim a l'Ivan Núñez i a l'Eric Nogales, que sin ellos seria impossible hacer esto. A on ens poden escoltar, Jaume?
Doncs ens podeu seguir escoltant tots els dimecres, com avui, de 17 a 18 hores. I si us heu perdut algun programa o el voleu tornar a escoltar altra vegada, recordeu que els podeu accedir a la web de Ràdio Mollet i està a www.radiomollet.com. Només heu d'anar a programes, triar Barreres Fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar. Per cert, la redifusió el diumenge de 13 a 14 hores.
També ens podeu visitar la nostra seu social, que està al Centre Cívic de Camp Antiguet, al carrer de Can Flaquer, número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimarts de 19 a 21 hores. I també ens podeu trucar al telèfon 93... Jaume, 570 35 25, oi?
Això mateix, 93 570 35 25 i ens deixeu l'encàrrec que us tindrem amb molt de gust.
Benvinguts a casa vostra.
Escoltes Barreres Fora.
Bueno, comencem, company.
Empezamos de nuevo, o una semana más. Bien, pues en esta... Hoy sí, hoy en la segunda parte os hablaremos de lo difícil que es morirse, que lo tenemos pendiente del otro día. ¿Os acordáis que nuestros asiduos oyentes lo dejamos colgado el tema porque no teníamos más actualidad y no podíamos, ¿no? Y en la primera parte hablaremos de una presentación ahora de un libro... de una chica, Isabel Irlandés, que ya la hemos tenido aquí algunas veces en el programa. Si recordáis los que nos escucháis todas las semanas, Isabel es una de las personas afectadas por el incendio en el tren de Begís, ¿no? Ese tren que se fue directamente a las llamas y que tuvieron que bajar del tren y, bueno, con todas las consecuencias que conllevaron, ¿no? Toda la problemática esta que ya conocéis. Entonces, hoy, por fin, Isabel tiene la felicidad de podernos presentar su libro, que ahora nos hablará en un momentito, no sé si la tenemos...
Y nosotros la dicha.
Al teléfono. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Hola, guapísima.
Aquí muy estamos. Bien, pues,
gracias. Gracias por estar aquí nuevamente. Ya te vamos a... Yo creo que te vamos a fichar directamente.
Y acá no digo que no.
Formas parte de nuestra familia del Barreras Fora, ¿vale? Entonces, vamos a presentar tu libro aquí hoy, en directo. Porque, claro, tú ahora puedes decir, como decía aquel, ¿no? He venido a hablar de mi libro, dejaros de hostias, ¿no? Pues eso. La fuerza de una madre lo puede todo. Isabel Irlandés, ¿vale? Entonces, solo os voy a leer, lo hago para que veáis, Isabel, que lo estoy, que lo he comprado ya por Amazon yo, y lo estoy leyendo. Solo os voy a leer un pequeño fragmento. Impacta mucho todo el libro, ¿no? Pero a mí esta me impactó bastante, ¿no? Dice, había 45 pasajeros más, cada uno con su propia historia, pero no lo recuerdo. Es curioso cómo la mente, en modo supervivencia, los hace sombra. Me recuerdo sola, con las cositas que más quiero en el mundo, intentando evitarles la más terrible de las muertes. Esto toma ya, ¿no? O sea, imaginaros la situación, ¿no? Isabel, tengo que decirte, y te lo he dicho por privado, que felicidades por... Porque la historia es muy dura, pero la forma en que tú lo escribes literariamente es muy, muy, muy atractiva y muy interesante. Supongo que ya te lo han dicho, ¿no? O sea, tú tienes algo de escritora. A lo mejor ni lo sabías.
Yo tengo un talento oculto, ¿no? El talento oculto que sale cuando lo necesitas, que a mí me ha servido mucho de terapia, Jaume. La verdad es que para mí ha sido una terapia volcar durante 3 años todos mis pensamientos. Es una historia que está hecha sin filtros y a flor de piel totalmente. Y en principio no era una historia que pensara publicar, no tenía esto como primera opción, pero sí una historia que quería contar. Porque tengo un gran sueño desde que era pequeña y es dejarles a mis hijos, a los hijos de mis hijos, una historia viva de un antepasado que ellos pudieran tener, ¿no? Que es lo que me hubiera gustado, y yo creo que a todos, ¿no? Conocer pues las historias de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, cómo eran, qué hacían. Y esto para mí es un sueño cumplido, ¿no? Que lo lean mis nietos, ¿no? En algún momento y digan, mira, su abuela todo lo que pasó, cómo tuvo que jugarse en la vida, cómo yo pensaba en ese momento, ¿no? Y creo que es súper, súper interesante esto.
Ahora te voy a hacer un poquito como de humor negro, perdona. Pero es como decirte, joder, Isabel, perdón, tenías que complicarte tanto la vida para dejarles un libro. Puedes haber hecho algo más fácil, ¿no? Que meterte en un incendio, quiere decir, algo más sencillito para que pudieran recordar. Pero no, no un tema tan, tan tremendo, porque la verdad es que es tremendo, es que de verdad, es que engancha mucho, Os lo recomiendo, de verdad, no, no lo digo por decirlo, porque yo no me gusta adorar la píldora a nadie, pero es que es súper interesante. Y tiene una lectura muy, 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 que atrapa mucho, ¿vale? Entonces, luego nos dices tú dónde lo pueden adquirir. Yo ya lo sé, porque
perfecto.
Ya lo tengo.
Pero ya lo tienes, sí.
¿Nos lo quieres comentar? ¿Por dónde se puede adquirir el libro?
Pues lo podéis conseguir en Amazon. El libro se llama Y no había música. Y podéis poner justamente en el buscador de Amazon libro Y no había música, Isabel Irlandés. Y sale esa carátula con mi hijo pequeño David, que está en la carátula, espectacular.
Espectacular,
y en un momento que me está consolando, en uno de los tantos momentos que mi hijo me hace, pues de pastilla, ¿no? De panacea, ¿no? De ángel salvador, como yo digo, y me ayuda. Me ayuda, pues, a llevar todo el tema psicológico, ¿no? Que es muy duro.
Voy a leerte otro fragmento cortito. Uno que dice... Como en la mecánica cuántica, donde las partículas solo poseen un estado cuando son observadas. En otras palabras, presencié lo que vi solo cuando necesité verlo. El modo videojuego me llevó a no ver a nadie más, solo a mis niños de 10 y 5 años, y el buscar una salida. ¿De verdad que puede llegar a ser como una especie de videojuego? Esa situación tan dramática para ti.
Pero una barbaridad, Jaume. Pensar que ese tren lo cojo desde siempre, desde que era pequeña, yo tenía, pues bueno, todos esos pensamientos, ¿no? De que puedes tener en un viaje, a ver si llegamos pronto, los niños pensando en ir a jugar, sus cosas de piscina, etcétera, etcétera, que era verano, y recordemos que fue un 16 de agosto. Y yo simplemente pensaba en llegar y descansar porque encima llevaba ya unas anginas galopantes, estaba al 39 de fiebre. Pero claro, yo igualmente fui por mis hijos a Barcelona, yo estoy separada, y los llevaba al pueblo de nuevo. Esta era la cuarta vez que cogía el tren. Con lo cual, yo en ese momento me pareció inverosímil encontrarme con la muerte de frente, en un momento inesperado, como hacer una rutina, ¿no? Como uno coge el metro, coge el autobús, y no te esperas que de repente pueda pasar esto de la nada. Con lo cual me puse en modo videojuego total, ¿no? Todos hemos jugado un videojuego en primera persona y es que no ves absolutamente nada más, solo lo que proyecta tus ojos, ¿no? Yo no recuerdo a ningún pasajero, ellos me recuerdan a mí porque tengo contacto con ellos y es curioso como yo solamente recuerdo buscar una salida para los dos niños, ¿no? Y pensar, esta muerte no puede estar ocurriendo ahora, no tiene que haber una salida aquí, ¿no?
Cuéntanos, esa foto premonitoria que habías hecho antes del viaje, ¿recuerdas? Sí. En el libro, capítulo que lo cuentas. Cuéntanos, sí. Porque también me ha impactado bastante también.
Bueno, esto, Jaume, es cuestión de creer o no creer. Yo soy muy de energía, ya lo sabes, me conoces un poco. Y bueno, yo tuve una serie de sensaciones, ¿no? En el momento en que íbamos a coger el convoy, le hago una foto a mi hija Paula, que se dirigía hacia el convoy. Yo lo veo raro en la estación. Ese tren es muy, muy pequeño. Los otros trenes son enormes, hay gomecha, hay aves. Y siento algo raro. Yo comienzo a hacer fotos. Hay una foto en concreto que es la que te refieres, que hay un cartel puesto justo delante de la estación de Valencia Norte, justo antes de coger el tren, que recordemos que salió a las 16:22 del 16 del 22. Y justo hay un cartel delante que me pone, se llama un concierto de alguien y pone infierno 16 del 8 del 22. Me impacta, no sé, esto que te saltaba una alarma, ¿no? Pero a veces no hacemos caso a las intuiciones tampoco, ¿no? Como vivimos mucho en automático.
Es que me lo pones muy a huevo, perdona, ¿eh? Tú estabas ardiendo a 39 de fiebre. Ahí lo
totalmente, dejo. Totalmente. Vale, vale. Estaba a 39 de fiebre. Es alucinante. Yo llevaba 2 días con fiebre desde Barcelona, iba con antibióticos muy fuertes y pensaba en llegar a casa y al pueblo y meterme en la cama directamente. Pero no, me metí en la cama del hospital, haciendo un humor negro. Me metí en la cama, yo nunca llegué a destino. Nunca llegué.
Y sí llegaste, por la puerta grande llegaste.
Llegué por la puerta grande, pero yo no pisé el pueblo hasta pasado un año.
La madre que los parió.
Hasta pasé un año. Yo iba para allá, pues a pasar el resto del verano. Hacía muchísimo calor aquí en Barcelona. Y yo recuerdo un comentario que le hice a la chica del SAMU allí en Caudiel, que fue un pueblo donde se atendieron, que era un poco así como en medio de la tragedia, ¿no? Le solté que bueno, que yo huía de la calor de Barcelona y me he encontrado lleno con el incendio, ¿no? Y, ostras, paradójico totalmente, pero es la cuya realidad, ¿no? El libro es un 360 de una víctima en este país. Hablo, aparte de la historia personal del accidente, luego todo lo que conlleva el trauma, el posaccidente, que creo incluso es peor que el accidente, porque es la dejadez a nivel político, la dejadez a nivel psicológico, la salud mental, vengo a reivindicar que es de ricos en este país. Y estamos igual, de momento no ha cambiado nada. Y hay mucha gente, pues, que pensemos que estamos en la cola de salud mental a nivel europeo y con una tasa muy alta de suicidios. Yo también hablo de este tema en el libro.
Sí, que parece que es tabú, ¿no?
Para nada, sí.
No, o sea, como si no existiera este tema. Y mueren más que por accidente de tráfico.
Uh-huh, exacto. Y gente muy joven, además.
Totalmente.
Gente muy joven que no tienen la ayuda suficiente, que yo, por suerte, en ese momento, porque yo también obviamente tuve esas ideas, tuve muchas, muchas ideas, ansiedad, pensamientos intrusivos, ataques de pánico, y aún a día de hoy sigo luchando, obviamente. Tengo más herramientas, por suerte tengo una familia que me apoya, que no todo el mundo puede decir esto, y eso
no,
es súper importante.
Mucho.
Es muy importante, y alguien que siempre me puede escuchar, ¿no? Yo tengo alguna crisis de ansiedad, de pánico, llamo a mi hermana o a mi padre, que son los que me apoyan 100%, y con tal de que escuche la frase, no pasa nada, respira, ya es como un alivio, ¿no? Sentir que hay alguien a mi lado, ¿no? Que me entiende, que...
Tu medicina.
Es mi medicina, ¿no? O mirar los ojos a mis hijos y ya tiro hacia adelante, ¿no? Que son mi motor. ¿Cuántas personas les está pasando esto, o ahora mismo que nos están escuchando y creen que están perdidas? De verdad que no, de verdad que no. Hay asociaciones muy importantes en Barcelona y a nivel también nacional que pueden ayudar.
Sí,
pues haciendo una llamada al 112 se puede obtener ayuda psicológica vía teléfono. Yo lo he hecho en varias ocasiones. A veces unas palabras te salvan de un acto que luego te va a repercutir en tu vida y de muchas consecuencias que puedas tener, ¿no? Y todas nosotras tenemos cosas que decir.
¿Tú tenías claro desde un principio de que pasó toda esta desgracia, de que publicarías el libro? Decías que tenías ilusión de dejarle esto para tus nietos y tal, pero ¿en qué momento dijiste, tengo que escribirlo? ¿Cuándo te lo planteaste? ¿A partir de qué momento?
Pues, mira, Jaume, yo estaba ingresada en la FE en Valencia, cuando salí de la UCI, yo estaba con un 30% de injerto en piel, y yo me sentí muy sola. Me sentí muy sola a nivel psicológico. El personal que había allí, en la FE, son los únicos que me ayudaron. Os puedo hablar de gente que hoy a día de hoy, en 2025, sigue siendo pues gente que puedo contar con ellos, ¿no? Pero a nivel de psicólogos, en la FE y salud mental, se portaron muy mal. No hubo nadie que me apoyara 100% en ese momento y me dijera, esto es normal, te va a pasar esto, esto y esto. Y es una figura muy importante. Yo cuando estaba allí me prometí a mí misma que yo iba a ayudar a todas las personas que pasaran por algo parecido o similar, porque me hubiera gustado que hubieran estado allí apoyándome, ¿no? Yo, con una palabra de aliento, pasé de estar en un estado horrible a nivel psicológico a salir caminando del hospital, ¿no? Que cosa que yo pensaba que nunca iba a suceder. De hecho, hay un momento muy fuerte, que también en el libro también lo digo, que es cuando me pongo mis bambas, la primera vez que me las pongo después de estar encamada casi 3 meses, pues actos cotidianos que no valoramos se vuelven fantásticos, ¿no? El hecho de ponernos unas bambas, la gente no valora que están bien, que tienen sus piernas, sus manos, su cabeza en su sitio, su piel en su sitio. Y desde aquí, pues aquí quiero llamar la atención a mucha gente que se está preocupando por cosas tan absurdas como estar más gordo, estar más delgado, ir bien peinado un día, tener ropa de marca, y son cosas superficiales que realmente hasta que no te ocurre algo así, pues no valoras, ¿no? Esto es muy, muy importante.
No, y luego también es cuestión de actitud, pienso. Porque ya independientemente del traumatismo que has recibido tú directamente y lo que nos has contado durante las veces que hemos estado hablando contigo, es una actitud ante la vida, ¿no? Porque a veces tienes alrededor cosas que quizás, es lo que estás diciendo tú ahora, pues valoras mucho eso, una marca, un no sé qué, un no sé cuántos, y en cambio lo que tienes al lado realmente o no lo tienes o no lo valoras. Y casi siempre es una cuestión de actitud, bajo mi punto de vista.
Y de hecho yo a partir de aquí, claro, yo vivía antes en modo automático. Y ahora en perspectiva me di cuenta que vivía en modo automático como vivimos. Hay mucha gente que vive en este modo automático. Levantarme, trabajar, niños, colegio, levantarme, trabajar, casa, niños, colegio. Y nunca parabas, respirabas para mirar alrededor y decir, ostras, estamos los tres bien. El momento a lo mejor de que llegas a casa y ves una peli en domingo con los niños, pequeños momentos de un abrazo por la mañana, ¿no? Un beso, o mamá, ¿cómo estás? Entonces, aquí te das cuenta pues de que no estamos hablando de lo que venías tú a decir, ¿no? La perspectiva nos cambia y la actitud ante la vida cambia completamente.
En fin, Isabel, recordamos para los que se incorporan más tarde, ¿cómo pueden conseguir tu libro a través de Amazon? ¿Nos lo recuerdas?
Pues mira, Jaume, para todo aquel que se anime y que tenga curiosidad, como tú dices, por el libro, se puede conseguir en Amazon, ponéis el buscador Y no había música, libro de Isabel Irlandés, y os aparece directamente en la búsqueda. Y lo tenéis en casa en 2 días.
Y no había música, sí, sí. Uh-huh. Ah, bueno, yo, si lo tenéis en 2 días o lo tenéis, si lo compran por el Kindle, es inmediato.
El Kindle es inmediato y es un momento y es bastante cómodo, la verdad. Además, el precio cambia un poquito. Ya lo sé, de que yo voy fijándome. Yo voy fijando, digo, alguien ha comprado un Kindle y luego me
hace. ¿Quién es?
¿Quién es el del Kindle? Porque todos son libros de tapa blanda. Amazon nos deja mucho a los autores para chafardear. Digo, ¿quién será el del Kindle? Pues míralo. Aquí estamos. Y la verdad es que estoy muy contenta porque está teniendo muy buena acogida. De hecho, tengo presentaciones ya para San Jordi, posiblemente esté en el stand de Creamix, que es la Asociación de Cremados de Cataluña, ahí en Valdebrón. Y esto es súper importante, ya me han encargado cositas, estoy haciendo presentaciones. Bueno, ya iremos hablando y os iré contando.
Totalmente, queda pendiente otra, ¿eh?
Sí, ¿Vale? Esa consolidación ya, cuando sea bestseller.
Bueno, yo no creo que tardes mucho, ¿eh?
A veces de manera gracia, puedes hacer tu propósito de vida, ¿eh? ¿Quieres que no ahora mismo es tu propósito de vida?
Hombre, estoy escribiendo más cositas, que esto engancha mucho, ¿eh?
Hombre, que se engancha. Y tanto que engancha. Esto sí que es terapéutico.
Bonito. Hombre, no lo sabes bien. Es terapéutico, pero en todos los sentidos. O sea, nada más que ayude a una persona.
Ya está.
Que ya está.
Objetivo,
es que ya lo tengo.
Objetivo
ya lo tengo.
Conseguido.
Objetivo cumplido. Entonces,
sí, señora.
Como mi objetivo es ese, yo ya, ya sé la persona que ayude en su momento con el libro, que bueno, me desmontó completamente. Y no pensé que iba a llegar tanto, ¿no?
Para que veas que las consecuencias de todo lo que ha pasado han servido y van a servir para ayudarte a ti misma y a mucha gente que te va a escuchar y te va a leer.
O sea, que me escuche, le mando un beso muy fuerte. Animo que sea lo que sea, tú puedes.
Y
ese
tanto.
Sería el mensaje. Ese sería el mensaje.
Y tanto que sí.
Pues nada, Isabel, muchísimas gracias. Y te esperamos cuando ya hagas el segundo libro, la saga o lo que sea.
O lo que sea, lo que sea.
Un abrazo. Perfecto. Isabel.
Un abrazo, chicos, gracias.
A ti.
Adiós.
Adiós. ¡Jaume!
Cristina, una cosa.
Oye, supervivencia, tío.
Yo te iba a decir, ¿tú ya te has comprado el kit de supervivencia?
Sí, hombre. Yo me moriré, porque, bueno, o no, porque como soy de las viejas escuelas, tengo en casa mis cositas, tengo mi alacena con mis cositas y tal.
Para el que no sepa de qué va esto, porque Bruselas ha dicho...
Tenemos tres minutos.
Venga,
dos.
Tres minutos. Lo leo en tres minutos, venga, va.
Va.
Bruselas quiere que los europeos estemos preparados para un desastre natural, una guerra o ciberataques generalizados, o nuevas pandemias, o cualquier...
Lo que se quieran montar, vamos.
Agua, alimentos básicos, medicamentos e incluso baterías son algunos de los elementos básicos que deberán de conformar nuestro pack de supervivencia si llega una futura crisis o guerra. Así lo ha establecido Bruselas en una guía donde pide a los ciudadanos de la Unión Europea que dispongan de estos productos en sus casas para poder subsistir durante al menos 72 horas sin necesidad.
¿Y sabes por qué son 72 y no...
Yo.
Y no 48, porque es lo que tardaron desde en la Dana para asistir a la gente que estaba en casa.
Es por eso, ¿tú crees?
Claro, son 72 horas de margen para que las administraciones puedan ayudarte.
Pero claro, si tú estás en medio de una guerra o no sé, cualquier historia rara, ¿tú crees que va a venir alguien a asistirte a las 72 horas? No lo tengo claro, ¿eh?
Ni yo tampoco.
A mí lo que me preocupa es que se manden ya estos mensajes. Es decir,
¡hombre!
¿Qué es que... están preparando? Es decir...
¿Qué estáis buscando? ¿Paranoia a nivel mundial?
Claro. Si mandan esto, es porque ellos ya tienen claro que algo...
Algo se está cubando.
No nos lo quieren decir directamente, entonces...
Bueno, te digo una cosa, ¿eh? Pero aquí si quieres filar prim, como hablamos aquí en Cataluña, que es hilar fino, hay un kit militar, ¿eh? Que aún es más potente.
Ah, dímelo.
Mira, lleva filtro, aparte de lo demás, lleva filtro de agua para potabilizar, depósito de agua para almacenar, bolsa estanco y mochila multiusos, herramientas multiusos, silbato, es muy importante, como en el Titanic, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, linterna, brújula, y si puedes llevar dos, mejor, porque si no te fías de una, puedes probar la otra. Esto es textual, ¿eh?
Y eso lo tenemos ya en Amazon.
Todo. Hay cada pepinaco de kit de supervivencia que yo invito a la gente que se meta en las redes para poder chafardear.
Increíble, ¿no?
Y luego hay otro que es de emergencia, que dice: jabón desinfectante para manos, toallitas desinfectantes para desinfectar superficies, medicamentos recetados de venta libre, por ejemplo, analgésicos, antidiarreicos, laxantes.
A bacterias, o sea, a COVID y cosas de estas, ¿no?
¿Tú te crees que a mí me va a dar igual si hay una guerra que haya COVID?
Ya, por eso.
Un pal culo al COVID. falta más capida que esta. Bueno, y gafas graduadas o lentillas.
Muy bien.
Vale, nos quedan 12 segundos.
Pues venga, vamos a dar paso a las noticias.
Vale, nos vemos en la segunda parte y explicamos qué hay.
Esteu escoltant Barreres Fora, de l'entitat Adimo. Escoltes Barreres Fora.
Perdona, de nada. Molt bona tarda a tothom una altra vegada. Hola, Jaume.
Que te he pillado riendo, ¿qué pasa?
No, nada, cosas nuestras. Eso te pasa por no estar aquí hoy.
Eso de estar al teléfono me hace que me pierda todo lo más interesante.
Lo más interesante del programa.
Oye, Cristina.
Dígamelo.
Hemos estado hablando ahora del kit de supervivencia.
Sí.
Pero para los que no lleguemos a comprarlo,
¿qué?
Ahora hablaremos de morirse, ¿no?
Hombre, sí, yo prefiero morirme directamente.
Es una buena... Estamos muy bien enlazados al programa, ¿no?
Sí, sí, porque a veces te planteas, dices, bueno, Isa ha sido, pues eso, una de las lecciones de vida que dices, si estoy, estoy, ¿me entiendes? Pero...
Estuvo al borde de la muerte, pero se salvó.
Y quería salvarse.
Sí, hemos hablado aquí de supervivencia. Y ahora vamos a hablar de lo que nos puede, del precio de morirse, ¿no?
Prohibido morirse.
Es caro morirse, ¿eh?
Es caro y es una putada, con perdón, para quienes se quedan.
Yo estuve 2 veces a punto, pero dije, joder, esto es muy caro, voy a seguir un poco más.
Que se espabilen luego.
Puede costar entre 4.000 y 6.000 euros. De ahí, eso si no tienes lo seguro, un seguro de vida.
De ahí para arriba, ¿eh?
Entre 4.000 y 6.000, cuidadito.
De ahí para arriba, ¿eh?
Un negocio, ¿eh?
¿Esto?
A morirse.
Esto es un negocio redondo, nen.
Tanto si tienes seguro de vida como si no lo tienes.
Sí, claro.
Más o menos el mismo.
O sea, tú has estado pagando a lo mejor, según la cuota que hayas y las condiciones, según la empresa que te haya contratado, pues puedes estar pagando una cuota donde te entre lo básico, que es una caja sin nada de lujo, con una urna concreta. Si no te quieres quemar, tienes el nicho. Y el servicio de enterramiento o crematorio.
A mí hay algo que siempre me ha dado curiosidad, ¿no? Tú estás en ese momento que estás, pues que acabas de perder un familiar, ¿no?
Sí.
Y tu casa está donde está, ¿no? Preocupada, con todas estas historias. Y luego te viene el hombre este trajeado, súper elegante, con su catálogo de IKEA, perdón, a decirte todas las grandezas de los lujos y de las no tan lujos de cajas que tienen, de las maderas, si de nogal, si de pino, si no sé qué, y tú dices, ¿pero qué me estás contando? A mí, entiérremelo como quieras, yo ahora no estoy para escoger estas cosas. ¿No creéis que esto lo deberíamos escoger mucho antes y no el día del entierro?
Bueno, yo lo he vivido hace, ya sabes, hace poco. Y tenía muy claro lo que había, porque me lo dejó muy claro mi padre a mí también.
Vale.
Pero es que, claro, yo es que lo veo de otra manera, vamos a ver. Que está muy bien, ¿eh?, todo esto. Luego, aparte, si quieres entierro laico o quieres entierro religioso, eso también tiene una hostia. El tema está en que, o sea, tú tienes que pagar porque te recojan de... el sitio donde te hayas muerto, que te adecenten para exponerte en una vitrina, para que a continuación de estar 12 horas o 24 horas expuesto allí y la gente vea lo guapo, lo feo, o mira pobrecito, o que hagan los comentarios que pueden hacer cuando llegan a una casa de recién casados, pues mira, aquí podrías haber pintado esto en vez de con lo que has hecho, pues esto es lo mismo, ¿sabes?
Este es otro buen negocio, Cristina.
Sí.
Maquillar muertos.
¿Sabes? Sí, porque sí, sí.
Ningún cliente se le queja nunca de que lo ha hecho mal.
No, pero están todos súper guapos últimamente.
Por eso.
Se ha mejorado mucho la calidad del servicio, ¿eh?
Sí,
ahora, a mí no me vas a ver muerta porque yo tengo prohibido. O sea, a mí no me van a poner ni en exposición. A mí, de donde yo me la palme, me van a llevar al crematorio. Y luego, eso sí, haré una fiesta grande en casa, que eso es gratis.
¿Te podemos fumar?
De todo. Podéis esnifarme, podéis fumarme, podéis enviarme a tomar viento.
Yo tenía un amigo que me decía esto siempre. Me decía, a ver, a él le gustaba mucho la María, ¿eh? Hay que decirlo todo esto.
Chico listo.
Y me decía, a mí cuando me muera no quiero que me enterréis. Me tomáis y me fumáis mezclado con María. Me fumáis mezclado con María. Y me decía, hostia, y me dejó esto...
Se te quedó, ¿eh? Se te quedó.
Digo, mira, me tengo que fumar al amigo.
Hombre, te digo una cosa, a veces para fumar según qué, hay cosas que son infumables, ¿eh?
Infumables, sí, sí. Bueno, sigue, sigue, Cristina, que tienes por ahí tu
programa. No, bueno, a ver, es que esto antes, esto es antes de empezar ya con todos estos trámites que ya hemos hablado, de que es lo primero, una vez pasa esto, tienes que ir al tanatorio donde tengas que tramitar toda esta historia. Entonces, antes de empezar todo esto, por ejemplo, si vas a tramitar, pues para pedir simplemente el informe médico de la persona que acaba de fallecer, que conste en el mismo hospital donde ha fallecido, ya necesitas el certificado de defunción.
Que de... Bueno, eso te lo hace el médico, claro.
No, 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 no. El médico te hace un certificado de defunción, pero tú luego tienes que esperar 16 días a que te llegue el certificado desde el registro civil.
Así es, del oficial del registro civil.
Exacto. Porque
lo primero es lo que te hace el, médico. Y luego te llega el documento, sí.
Vale. Luego, no, te llega, no. Entonces, si tú tienes un seguro de vida, ellos se encargan de ir al registro civil y pedirte lo que es el certificado de defunción, que es desde ellos mismos, y luego también tienen que pedir el registro de últimas voluntades, que esto está a través del Ministerio de Justicia. Si no, lo tienes que hacer tú por tu cuenta.
Ya, ya.
Y te aseguro que no son 16 días. Luego, por ejemplo, en mi caso, el libro de familia del año 56.
Imagínate.
Que es como una reliquia, estoy por enmarcarlo.
Ya.
Sí, es con papel, parece papel de pergamino ya.
Y que tú la hayas encontrado, que mucha gente ya ni lo encuentra.
Totalmente. O sea, para mí ha sido, bueno, una pasada esto. Los DNIs del difunto, de la familia que tramita, de... Bueno, en fin, toda la documentación. Vale. Si tienes seguro de vida, te inician los trámites como certificado, que hemos dicho, de justicia, tacatá, y son imprescindibles totalmente para todos los trámites posteriores. Por ejemplo, empezamos a hablar de lo que puedes hacer más rápidamente y sin más papeleo que ese. Pues, por ejemplo, cambio de titularidad de los recibos del agua, de gas, de luz. Luego, todo lo que sea a través de la Diputación y impuestos municipales, ya hablamos de esto, hasta que no abres el testamento no puedes ir a hacerlo.
Vale.
¿Vale? O sea, yo estoy esperando a que el día 1 de abril me lo abran, desde enero. ¿Vale? Entonces, a partir de ese momento podré mover algo más, porque es donde debes aportar la acreditación de lo que son las escrituras, los libros de familia, qué tipo de herencia hay, quién es el beneficiario, quién es el que, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando solicitas la apertura del testamento, más de lo mismo. Copia del testamento, toda la documentación anteriormente descrita. Y bueno, entre medias de todo esto hay que tramitar, si eres viuda, porque el viudo no, pero la viuda tiene que tramitar la pensión de viudedad.
El INS.
Sí. Que bueno, suelen ser los más serios, ¿eh?
Bueno.
Funcionan bastante bien, ¿eh?
Y una vez que abramos el testamento, que tengas suerte, ¿no, Cristina?
Hombre, claro, más que... Yo no sé si suerte y coges el toro por los cuernos directamente. Porque si hay testamento, que esa es otra, pues estupendo. Porque, por ejemplo, si no están las cosas bien hechas o no lo hay, la tutela del patrimonio de ese testamento, independientemente de los herederos que luego acudan a reclamarlo, pasa a la administración competente, que en nuestro caso, por ejemplo, como somos de aquí de Barcelona, sería la Generalitat de Cataluña.
Claro.
Entonces yo no sé lo que cobra esta gente a la hora de hacer este tipo de administración de ese testamento. ¿Y qué resortes o qué problemas puede tener las personas que tengan que ir luego a apelar ese testamento y a nivel judicial? Entonces ya puede ser un zapatoste.
No, no, claro. Es que es una historia todo esto. Es que es todo un mundo. Todo un mundo.
Un mundo, pero un mundo triste, ¿eh?
Sí, sí, Natalia, sí. Ay, perdón, Cristina.
No, al contrario, si esto tiene ya poco más recorrido. El banco, por ejemplo, el cambio de titularidad, hasta que no estén las escrituras y certificado que se ha abierto ya el testamento y está la persona heredera activa, bueno, te inmovilizan todo. Si tienes alguna tarjeta a nombre de la persona que ha fallecido, queda inmovilizada automáticamente. La parte proporcional del capital de esa persona también queda inmovilizado. Tienes que acreditar qué saldos desde la fecha de fallecimiento de la persona para que la apertura del testamento y la aportación de toda la documentación que hemos estado hablando, pues bueno, hay extractos hasta de 2 años.
Madre mía.
Sí. Y bueno, todavía no sé, pero hay que tener en cuenta también lo que hay que pagar a la hora de como heredero de un patrimonio, a lo que es la asesoría, lo que es el notario, cambios de escritura, posesión del líquido efectivo que hayan en las cuentas bancarias, que no creo que sean menos de 3.000 euros.
No menos de 3.000.
No creo, ya os lo confirmaré. Pero no creo que sea menos que eso.
Bueno.
Entonces, podríamos acabar, aunque queda mucho rato todavía, en un prohibido morirse porque es una putada para los que se quedan. Y entonces, la moraleja sería, ¿de qué nos sirve tanta burocracia? Si quizás nos valdría la pena desaparecer para ser más efectivos aprendiendo de esta experiencia.
Toma ya con la moraleja, ¿no?
Sí, es que da mucho que pensar estos días.
Has acabado muy muy bien. Hombre, tú lo tienes también muy reciente todo este tema. Yo no lo tengo tan reciente, pero yo todavía hay algunos temas que los tengo ahí en el limbo, porque claro, es lo que tú decías, cuando te dejan una herencia, que cuando te la dejan dices mejor no aceptarla porque es un suicidio directamente.
Por ejemplo, esa es otra, ¿eh?
En deudas, por ejemplo, dices, pues, ¿para qué voy a aceptar una herencia? Que me quedo como estoy, Jesucito de mi vida, o sea...
Que no me toquen.
No me toquen, porque claro, es que al final, a veces es peor aceptar o no, que no aceptar.
Bueno, mi caso ha sido al revés y me lo han puesto bastante fácil.
Sí.
En cuanto, a ver, por ejemplo, cuando hay varias personas que desde el testamento queda una persona usufructuaria y vitalicia y queda alguna persona a cargo de todo lo que son gestiones y tal, pues si es así de fácil, perfecto. Pero si no, también tienes que pagar. O sea, si hay personas intermedias entre la persona heredera y la persona que finalmente va a llevar la gestión real de todo el tema económico o trámites burocráticos o gestión de la casa, de recibos y todo esto, como hay alguien por la parte intermedia, esas personas tienen que renunciar para que esa tercera persona pueda hacerse cargo de ese tema.
Ya.
Pues por eso también hay que pagar.
¿Pero por qué?
O sea, yo renuncio 100 y pico de euros. Yo también renuncio otros 100 y pico de euros. Y oye, luego cobran cobra por coger la herencia también. O sea, pagas todas las veces que hagan falta. Lo mismo que pasa en la vida.
Te das cuenta, Cristina, que el que tiene el mejor negocio de todos es el Estado, ¿eh? Porque cobra por esto, cobra por morirse. Cobra por vivir, cobra por si te toca la lotería también tienes que pagar algo, ¿no?
Una parte proporcional, sí, sí.
Es que es por todo, ¿no? Es por todo, o sea, para lo bueno y para lo malo, como dicen cuando te casas, la salud y la enfermedad.
Sí, lo que pasa es que aquí no te queda más remedio, es que no te dan opción.
Ya, 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 ya.
Y yo creo que es así de triste.
Bueno. ¿Quieres que cambiemos de tema, Cristina?
Por ejemplo.
Venga, va. ¿Sabes que ahora el Estado, hablando del Estado, ha actualizado algunas prestaciones económicas que, bueno, en principio pueden ser beneficiosas, ¿no?, para nuestros colectivos, ¿no?
¿Leído la letra pequeña también?
Bueno, ahí te tengo a ti para leer la letra pequeña luego. Yo hago la gran explicación... Y luego tú me lees la letra pequeña, que no la veo, que tengo menos vista que tú. Mira, dice que el gobierno de España ha aprobado recientemente una reforma en las leyes de dependencia y discapacidad, ¿no?
Vale. Sí.
Con el objetivo de ampliar derechos... A ver, te digo las palabras bonitas, ¿vale? Tu diálogo. Objetivo de ampliar derechos y mejorar las prestaciones para las personas en situación de dependencia. Esta modificación introduce cambios importantes en las ayudas económicas y en los servicios disponibles, buscando adaptarse a las necesidades actuales de la población. Por ejemplo, vamos a dar unas cantidades y modificaciones que hay, ¿no? Por ejemplo, hay una prestación que se llama prestación económica vinculada al servicio, que está destinada a cubrir el coste de servicios cuando no es posible el acceso a recursos públicos o concertados. Esto es para el tema de la ley de la dependencia.
De la dependencia con los grados, sí.
Por ejemplo, el que tiene un grado 3,
sí,
sería el máximo, ¿no?
Sí. Es persona que necesita persona tercera persona para su cuidado, cuidado.
Vale, pues esta ayuda es de 747,25 euros.
Sí.
En el grado 2, 445,30.
Sí.
En el grado 1, 313,50.
50.
Esto sería mensual, imagino, claro, evidentemente.
Sí.
Una ayuda mensual.
Y, y 12 pagas, ¿eh?
12 pagas. Y entonces, otra prestación para los cuidados en el entorno familiar. Esta ayuda va dirigida a los que reciben cuidados en su domicilio por parte de familiares, ¿vale? Son los familiares que están ayudando, que es lo que siempre se ha dicho, el cuidador no profesional.
Pero, no, perdona, pero yo creo que aquí se equivoca, o sea, no se equivocan, es que no está bien explicado. Mi hija cobra su pensión, pero como además tiene necesidad de tercera persona para cuidado, cobra ciento y pico de euros más, pero no los cobra el cuidador, los cobra ella, para
vale,
que ella pueda contratar a esa persona, con esos sí, 150 euros, cuidado.
Vale,
o sea
sí,
que,
en teoría...
Que esa es otra,
Pero al cuidador sí que le dan de alta.
En la seguridad social, si no estás trabajando.
Y ese dinero lo cobra la persona con discapacidad, pero... En teoría es para poder pagarle...
A esa persona.
Ayuda. Porque claro, esa persona que te ayuda ya no puede trabajar en otro sitio porque está dedicado a ti, a esa persona con discapacidad. Entonces no puede estar de alta en otro sitio.
No, ni como autónoma ni nada.
Entonces, claro. Entonces, en este caso, según pone aquí, supongo que esto es aparte de la cantidad que la persona pueda cobrar individualmente como pensionista... con la no contributiva, aparte, si tienes grado 3, se destinarán 455,40 euros para ayudar a la persona que está a cargo de la persona.
Yo es que no lo tengo nada claro esto.
Bueno, es lo que pone aquí.
Sí, pero es que te pone los apartados, pero no te explica si son compatibles. Por ejemplo, no. Prestación económica vinculada al servicio. Uh-huh. O sea, cubrir costes de servicio cuando no es posible acceso a recursos públicos concertados. O sea, si, por ejemplo, mi hija, que es dependiente en un 82%, tiene grado 3, en ese caso ella no tiene derecho a este subsidio de 747 porque está yendo a un centro.
Claro.
Entonces ella tiene recursos.
Claro.
Vale. Entonces, la prestación económica para cuidados del entorno familiar... No es correcta porque no son de 455. A ella nos iríamos a la tercer apartado de prestación económica de asistente personal, pero no es legal. O sea, no, yo no soy su asistente personal. Yo soy su cuidadora no profesional. Entonces, a ella le pagan, no sé si llega a 600 euros, pero a mí me cotizan la seguridad social porque desde hace 10 años estoy en el paro.
Claro, cotizan con un equivalente a si cobraras una cantidad de dinero.
Pues como si cobrara el salario mínimo interprofesional.
Vale.
Pero la pensión que me quedará a mí cuando yo me jubile no es del salario mínimo interprofesional. Será una pensión mínima, no contributiva, de 400 o X euros. O sea, no sé lo que será. Ya te lo diré en su momento.
La cantidad que pone aquí ahora, que quedarán 455,40.
No lo sé. No lo sé porque a esto hay que darle una vuelta porque yo no lo tengo muy claro esta información,
Pues en fin, bueno, entonces vamos a dejar las cifras
para
que las contrastemos del todo, ¿no?
Sí.
Hay un cambio también importante que es, uno de los cambios más relevantes introducidos por la reforma es el reconocimiento automático de un grado de discapacidad del 33% a todas las personas que tengan reconocido cualquier grado de dependencia, ¿vale?
Perfecto.
Entonces esto sí que es importante porque a veces, como esto va por separado, sí. La Generalitat o la Consellería de no sé qué comunidad autónoma va por un lado para el grado y luego la ley de dependencia va
por otro.
Tú puedes tener una discapacidad y no tener aprobada la ley de dependencia.
Claro.
En este caso, en el momento que tú ya tengas concedido la ley de dependencia...
Automáticamente.
Grado, claro, entonces ya tendrás automáticamente la discapacidad reconocida y esto te puede ayudar a unos beneficios.
Hombre, ahí a nivel fiscal, a nivel fiscal cada año en la declaración de Hacienda tienes un descuento automáticamente por tener ese 33. Pero en la ley de dependencia no solo se revisa, porque yo, por ejemplo, tengo un caso muy próximo en que tiene ya un 33% desde hace años y después de haber tramitado la ley de dependencia se la volverá a evaluar por si ese grado ha subido. Que eso es importante también, ¿eh?
Ya.
Porque claro, normalmente cuando revisan es a la baja.
Luego otra cosa también que es, contempla la ampliación y mejora de la ayuda a domicilio. Eso también es importante. Se incrementan las horas y se flexibilizan los criterios de acceso,
sí,
permitiendo una atención más personalizada y adaptada a las necesidades individuales. La teleasistencia, por ejemplo, se le reconocerá como un derecho subjetivo.
¿Qué quiere decir eso?
Ah, es una buena pregunta. Porque objetivo sabemos lo que es, ¿no? El objetivo es neutral y tal. Subjetivo es como que...
Como que decidirán.
Claro, ¿quién lo decidirá? Claro.
Garantizando su disponibilidad para todas las personas dependientes que lo requieran.
Claro. Hasta ahora no era para todo el mundo. A lo mejor tú ahora, si vas con tu discapacidad, ya te lo tienen que dar. Tengas la edad que tengas, porque... Esto de la teleasistencia hasta ahora era para la gente mayor.
Sí.
O a partir de no sé qué edad, 58 sí, o 60, no me acuerdo qué edad era. Ahora ya, tengas la edad que tengas, supongo que te darán ya la teleasistencia también por tener una discapacidad. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que es importante también.
Y luego también, si es verdad lo que ponen de que facilitan las obras de adaptación en los hogares, y yo estoy en ese momento que hemos hecho un cambio de ducha a plato, sí, y vamos a hacer una rampa de acceso a casa. Y bueno, la verdad es que deja mucho que desear, porque piensa que una obra que te puede costar casi 5.000 euros, lo máximo, máximo, porque antes habían ayudas a nivel de bienestar social, pero hace años que las retiraron, y sale alguna convocatoria, pero bueno, te puedes tirar años sin que salgan, y a nivel municipal o te costean, suponiendo que una obra valga 1.000 euros, te costean la mitad como mucho, y si pasa de esa cantidad, entonces solo tienes una ayuda de 1.000 euros. En el caso de aquí de Mollet.
Bueno,
o sea, si te vale 4.000, es igual, son 1.000.
Creo que tenemos que ir acabando.
Oye, nos quedan 40 segundos.
Pues
este tema lo tenemos que filar prim porque esto ha salido hoy.
Por eso.
¿Vale?
Vamos a la última nosotros de Nueva Barreras, ¿verdad?
Hombre, como siempre, por Dios.
De perfilarlo. ¿De acuerdo?
Muy bien.
A la parte técnica y de eso, ¿quién hemos tenido hoy? Que no lo veo desde aquí.
Iván Núñez. Y el Eric Nogal.
Y Eric Nogales.
Perdón, que es que me he ido del micro, que es que estaba mirando ya la chuleta.
Iván Núñez y Eric Nogales. Y aquí los micros, Cristina...
Y Jaume. Y gracias por estar ahí. Chao, chao.
Fins aquí, Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMA.